Vamos al tema Fabián Ramos. Le agradecemos porque hoy es un día para exponer el presupuesto de derechos humanos en la legislatura al doctor Edmundo Soria Vieta, ministro de Derechos Humanos de Salud de República. Buen día, doctor.
Sí, buen día. No sé si me escuchas bien, yo te escucho muy bajo, Gabriel.
Bueno, yo lo escucho bien, ahí mejoramos el retorno. Fabián Ramos, este chico vía que ayer estuvo en el programa de La Nata. Fabián Ramos, sí. ¿Va a seguir en la escuela o no?
Bueno, la versión que yo tengo, que debo darle credibilidad absoluta, uh-huh, que es el ministro de Educación y las autoridades de la escuela, es que el chico va a seguir en la escuela. Uh-huh. Yo tengo acá una nota hecha por el director de la escuela que niega absolutamente los problemas económicos de este chico, fundamentalmente. Uh-huh. Y por supuesto que cuento otra historia, pero la idea mía no es, por supuesto, ni estigmatizarlo, al contrario. Uh-huh. Nuestro ánimo es ver que si él se encarrile, pero por el camino que corresponde, ¿no es cierto? Uh-huh. Yendo a La Nata, quiero decir. Porque los misioneros siempre fuimos solidarios y siempre entendimos que cuando hay una necesidad hay un derecho vulnerado y que lo vamos a apuntar para que él pueda seguir estudiando sin ningún tipo de problema. Ajá. Acá el director cuenta otra cuestión, que el chico dejó de venir a la escuela solo, a lo cual a él le preocupó. Cuando tomaron contacto con este joven, él le confesó a las autoridades de la escuela que no hizo porque estaba planificando ir a vivir a Monte Carlo. Ajá. Repito lo que dice el director, lo que dicen las autoridades educativas, obviamente, yo no estoy en... Y a partir de ahí se desata esta cuestión, donde aparece obviamente gente interesada, tercero, que no voy a dar nombre, pero obviamente sabemos quiénes son, que lógicamente lo ponen en este vértice mediático, lógicamente para deteriorar la imagen del gobierno. Por supuesto que no cuentan miles de cosas que se hacen por los aborígenes, y esta gran tarea, me consta, intercultural, si ellos a través de la educación y del trabajo pueden dignificarse ellos mismos como personas, realmente no esperar todo de la solidaridad o de la dádiva, porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Allá en Buenos Aires creen que porque mandan unas cajas de ropa o que mandan unas cajas con galletitas solucionan el problema aborigen. Uh-huh. Y está alejadísimo de la realidad, porque ellos tienen una cultura como la que nos cuesta cuando vienen a instalar la avenida Mitre. Uh-huh. En donde es una cotidiana discusión con ellos de que no es el lugar adecuado para los niños, que los niños tienen que estudiar, todos tienen tarjeta magnética con dinero, los que no tienen documentos tienen tickets alimentarios, aproximadamente 1.200.000 pesos por mes se depositan, y me consta, Gabriel, a favor de la soberanía alimentaria de ellos. Además, la Dirección de Asuntos Guaraní vehiculiza lógicamente la compra de semillas, herramientas, no se los puede obligar naturalmente, pero yo te diría que no trabaja el que no quiere, no hace huerta el que no quiere, no cultiva la tierra el que no quiere, no porque no tenga las herramientas o los elementos. Ahora, pedir una escuela secundaria para cada comunidad, hay 115 comunidades. Es cuanto menos es irracional, naturalmente. O sea, hay que ver, el crecimiento de la matrícula de nuestros hermanos ya ha crecido notablemente, cuando a nosotros nos pone inmensamente contentos.
Claro, el tema
para... El ejemplo, uh-huh, Amanecer 1, que era una aldea que vivía en Lanusse, al fondo de Banda, uh-huh, por razones propias se trasladan toda la aldea, toda la comunidad a vivir al origen del pueblo ahí. Me consta porque es mi pueblo, en Puerto Libertad. Uh-huh. Y obviamente desde que se asientan en un pequeño desmonte que hacen ellos a orilla del lago, comienzan a pedir que se le instale la escuela, que se le instale un CAP, y bueno, es imposible. Hay que decirlo así, yo estoy muy honesto conmigo mismo, por supuesto.
Claro, el tema para el debate, doctor, es esto que usted mismo está planteando y que me parece que se sintetiza en la zapatilla. La zapatilla tiene un valor cultural muy fuerte. Es decir, bueno, cuando estas comunidades empiezan a salir, empiezan a demandar cada vez más, el esquema de ellos, el esquema de ingresos que ellos tienen, plantar ramo, como dice Miki Verón, no les alcanza.
Sí, yo tengo experiencias como paradójicas del calzado, ¿no? Uh-huh. en muchas oportunidades en estos años que me toca esta responsabilidad, hemos ido a hacer chequeos, es decir, bueno, a esta comunidad hay que traerle 50 pares de zapatillas, tal número, uh-huh. toda una tarea logística. Uh-huh. Cuando uno los visita después de entregarle las zapatillas la semana siguiente, 80% anda descalzo, uh-huh. o en OJ, uh-huh. no usa las zapatillas. ¿Me explico? Y lógicamente es una cuestión que la gente puede, que viene de afuera lo ve descalcito al aborigen y dice, pero cómo, la pobreza, está sucio, está sin ropa. No digo que no necesiten cosas, o sea, ojo, yo no estoy haciendo una apología de que viven en una calidad de vida, pero nosotros en el ángulo de su cultura, pasa con las viviendas, uh-huh. en donde ellos... muchísima experiencia, no lo digo yo, pueden averiguar de aldeas donde se les ha construido una llamarle tipo troda, uh-huh. para que la gente que nos escucha entienda, uh-huh. y al año siguiente obviamente esas viviendas están muy deterioradas, no viven en la vivienda sino viven en la casita de madera en el, uh-huh. en el lugar que ellos creen que es mejor. El fuego lo hacen afuera en el suelo, por más que tengan cocina. Yo no los estigmatizo, pero por favor, al contrario, pero o respetamos la cultura de ellos o le imponemos a la fuerza la cultura nuestra, digamos, ¿no?
Claro, pero me parece que ahí está el tema. A ellos les puede llegar a desbordar todo esto de querer venir a la Mitre, de querer tener dos pares de zapatillas, por ahí es el límite de la propia cultura.
Obviamente, pasa con el tema del celular. Miren, en este momento yo ya tengo 3 llamadas telefónicas de un aborigen que quiere viajar con su hijita o su hijito uh-huh. enfermo.
Sí.
Acabo de decirle que voy a gestionar personalmente el pasaje uh-huh. para que él vaya y vuelva de Buenos Aires. Pero uh-huh. tengo que tener los documentos del médico que le deriva, uh-huh. del diagnóstico, de por qué le quieren llevar a Buenos Aires la criatura, o sea, tiene que ser salud pública, en este caso el que le uh-huh. tiene que viajar. Y yo sé que Salud Público, nosotros, alguna repartición del gobierno, le vamos a conseguir los pasajes, uh-huh. siempre y cuando sea necesario ese viaje hasta el hospital.
Sí.
A veces hay autodeterminaciones de parte de este señor.
Sí.
¿Se entiende? También uh-huh. es parte de su libertad, o sea, yo lo comprendo, no, a mí no me molesta en absoluto. Uh-huh. Pero sí le hacemos entender de que no porque se le ocurra llevar la criatura a Buenos Aires, y bueno, él ya viene y pide pasaje, las cosas tienen que ser razonables.
Volviendo a los chiquitos, el otro día había 12 chiquitos acá en el centro, cerca de Continental. ¿Cuál es la alternativa, digamos? Ellos vienen, se instalan, ¿qué dicen? No hay forma, aunque sea, de que vayan a algún
así
lugar acá.
Según la gente que operativiza, yo hablé algunas uh-huh. veces con ellos en esas circunstancias, y ellos se oponen a retirarse. Uh-huh. Sobre todo las mamás, increíble, la mujer aborigen, uh-huh. defiende la postura de que ella quiere venir a la ciudad con sus hijos y que eso está bien y que esa es parte de su libertad y que los chicos, pero no se puede
negar. Está bien, doctor, pero usted
no
una vez...
No se puede poner en el semáforo, uno le habla, yo le hablo español porque no, no hablo guaraní, pero uh-huh. lo entienden perfectamente.
Sí.
No los chicos mendigar, digamos, pero sí, los chicos tienen que estar en la escuela o tienen que estar en su casa. De la artesanía, los adultos, la municipalidad le ha dado lugares en el mercado concentrador, le ha dado lugares en el paseo Bocetti para que ellos comercialicen sus artesanías.
Está bien. No, pero a ver, no, sirve esto
no,
que usted.
No les gusta, no quieren hacerlo así.
Una vez planteó que la justicia hable y los chicos no. A la noche al menos.
Sí, miren, yo también tengo, le juro por lo que más creo, tengo en mi agenda uh-huh. escrita la presentación a la justicia para que actúe en defensa de los derechos de esos niños. ¿Sabes por qué no los co?
¿Por qué?
Yo que va a ocurrir lo que ocurre ahora con Pablo, con este chico, ya en Buenos Aires. Uh-huh. Va a ocurrir que aparece un ministro de Derechos Humanos estigmatizando la pobreza, estigmatizando a los niños aborígenes, que no toleramos su presencia en la vía pública porque son aborígenes, que los discriminamos. Uh-huh. Yo ya me imagino, pero la cadena de interpretaciones que va a despertar. Por lo tanto, no lo hago. Por lo tanto, no lo hago. Es otra pregunta que cabría. Uh-huh. Es decir, no hay ningún defensor, familia de niños, de la justicia que actúe por mano propia.
Uh-huh. No, se ve que no.
Y se ve que no. Porque la realidad, evidentemente, dice lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos con la policía a sacarlo? Eso sería un escándalo. Entonces tratamos, y digo otra cosa para que se comprenda, si son las mismas aldeas, que es una aldea que está en el fondo de profundidad, que es la que más viene. Lo sé porque la gente de la Dirección de Asuntos, yo vivo obviamente presionándolos para que traten de esta mala costumbre, digamos, de venir a mendigar, de traer los chicos, de estar ahí haciendo... Y además hay una cultura que también hay que decirlo, nos peleamos con ellos porque toda la monedita que la gente le da, entendiendo que con esa iba de parar el auto y darle un peso a un niño aborigen que pide limosna, después los adultos, por favor ustedes manden para que vean que yo no miento, están jugando a las cartas.
Sí,
con la plata que los niños perciben ahí en la mendicidad. No sabemos cómo hacerle entender que eso es lo peor que puede hacer.
Bueno.
¿Entiendes? O están tomando alguna bebida o están jugando. Pero esto es todos los días, esta historia, no es una cuestión excepcional. Pero yo quiero que también se comprenda, porque a veces yo digo, bueno, yo te voy a poner a vos en la Dirección de Asuntos Guaraníes, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a meter preso a todos? ¿Vamos a hacer actuar la justicia para ponerle, penalizarlo a los pagos? Es que al que esté jugando en la vía pública le vamos a intervenir y a quitar su juego y el dinero y... No sé si se me comprende.
No, se entiende, se entiende.
Son situaciones muy difíciles, en donde uno busca el equilibrio, trata de convencerlo, trata de decirle que estos no son valores como para que inculquen inclusive en sus niños. A veces hasta se llega al límite de que quieren pelearle a los empleados de la Dirección de Asuntos Guaraníes. A veces porque están muy enojados o a veces porque han tomado algo. Sobre todo, increíblemente así, Gabriel. Lo que yo te cuento es la realidad de todos los días.
Doctor, le agradezco estos minutos.
Si alguien tiene la fórmula.
Bueno.
Yo soy una persona que sé que no tengo la de mi lado absoluta, que le pongo mucho compromiso a lo que hago, pero lógicamente que no tengo la fórmula mágica para encaminar esto. Ahora, el 90% de los aborígenes no hace esto.
Bueno.
Eso es lo que no se pone en ningún diario, ni tampoco se lo pone en una agenda de valor. Nosotros tenemos aldeas ejemplares. Nunca tenemos gente de Perutí, nunca tenemos gente de Yegui, nunca tenemos... Yo podría nombrar 100 aldeas que nunca vienen a esto. Estas hacen siempre dos o tres aldeas,
bien,
o tres comunidades.
Doctor, le agradezco estos
minutos. Las autoridades, que son los caciques, que son las mamitas de esos niños, lógicamente tienen ese criterio personal que cuesta mucho revertirlo, ¿no?
Bien. Ha sido muy amable, doctor. Gracias por estos minutos.
No, al contrario. Si yo puedo ser útil en alguna cuestión más, si ustedes quieren que corresponde, estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia. Muchas gracias.
Que tenga buen día. Hasta luego. En el norte.